Muy buenos días, queridos hermanos. En verdad es tan lindo ver que los niños están ofrendando y está siendo canalizada la ofrenda en una manera muy buena. Entonces yo quiero felicitar, ya se fue antes de a Claudia por este trabajo y a las maestras que están y maestros que están atrás de eso. Esta es una herencia que se va a hacerlo para cosecharlo en generaciones futuras. Y como ustedes vieron que el otro sobre era para Gaby, que está en Pakistán, entonces no lo leyó Claudia, pero era para Gaby. Bien, vamos entonces hoy a trabajar sobre esto, cómo alcanzar a aquellos que todavía buscan la gracia de Dios. Por supuesto que estamos en un tiempo donde menos y menos gente busca la gracia de Dios. Estamos en un tiempo donde la mayor parte de la gente está satisfecha con su vida de pecado, y eso es muy lamentable, pero todavía hay gente que busca la gracia de Dios. Sin embargo, la palabra gracia, el amor inmerecido de Dios, es lo que significa la gracia, ha sido bien malentendida en nuestra sociedad cuencana, especialmente en el mundo entero. Es bien malentendida la palabra gracia. Para algunos, la palabra gracia significa lo que podemos acumular nosotros a través de méritos, de peregrinaciones, a través de sacrificios. Todo lo que nosotros podemos acumular para presentarnos con ese cúmulo delante de Dios. No es nada desconocido. Ustedes saben que cuando en la Iglesia Católica se va a beatificar a alguien, se pasa un historial de esa persona, cuánto acumulado de justicia interna para presentarse delante de Dios y ser aprobado, es decir, ser salva. Entonces, ese ha sido en realidad el un lado de lo que se ha malentendido la gracia de Dios. ¿Cuánto yo puedo acumular por ser una persona que he hecho tanto por los pobres? ¿Cuánto yo puedo acumular por ser una persona que de verdad he ido a confesarme tantas veces como sea posible? ¿Cuánto yo he acumulado haciendo una peregrinación al cisne o a otros lugares? Todo eso en realidad es una realidad que vive la gente. Estamos en este mes, por ejemplo, tanta gente que está viajando para acumular cierta cantidad de justicia interna de tal manera que pueda ser presentado delante de Dios y ser aprobado. Ese es el un lado equivocado de la palabra gracia, como vamos a ver. El otro lado es equivocadísimo para el pueblo evangélico. El pueblo evangélico ha llegado a pensar que Dios en realidad se compadece de su debilidad y siempre me perdona porque Él es bueno, porque Él en realidad es tan indulgente que no, para Él en realidad es fácil perdonar. Entonces, el pueblo evangélico ha encontrado a veces en la palabra gracia la puerta para seguir pecando. Entonces, tenemos dos cosas que analizar esta mañana. Ninguna de las dos son la definición o lo que es la gracia de Dios. Entonces, vamos a levantarnos, oremos para que su palabra nos explique esta mañana estas cosas. Querido Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres luz y tu luz ilumina nuestras vidas. Tú haces que nuestra mente sea convencida de las verdades de Dios. Solo tú haces posible. Ayúdanos en esta mañana a entender ¿cómo alcanzar a aquellos que todavía buscan la gracia de Dios? Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Vamos a abrir un texto. Hemos leído Romanos 5, pero vamos a abrir un texto que sintetiza aún más, está un poquito antes, Romanos capítulo 3, sintetiza lo que es la gracia de Dios. Romanos 3, vamos a leer dos versículos, 24 y 25. Romanos 3, capítulo 24 y 25. ¿Puede ponerlo la? Gracias. Ahora, quiero esta mañana enfatizar en esto antes de leer. El Evangelio es un misterio revelado desde la cruz de Cristo, pero es el misterio más incomprensible de todos los misterios, que solamente Dios, a través de la experimentación del pecador, es que llega a descubrir el Evangelio. Si ustedes notan, el Señor Jesús estuvo en muchas ocasiones. Mire, tenemos un pajarito ahora aquí, eso es gracia de Dios. Pobrecito, ¿no? Ahora yo me olvidé todo. Es un misterio, en realidad, incomprensible, pero Dios, a través de la experiencia del llamamiento que nos hace a cada uno, nos va revelando este misterio del Evangelio, para no caer en una comprensión equivocada de la gracia. Ustedes recuerdan, por ejemplo, las dos figuras en el Nuevo Testamento, el publicano y el fariseo. Es una parábola que contó Jesús. Había un publicano y había un fariseo y ambos acudieron al templo. El uno oraba a Dios: te doy gracias porque yo diezmo, yo vengo todos los días sábados al templo y yo guardo el sábado pero minuciosamente, te doy gracias por todas las cosas que yo hago y especialmente porque no soy como uno de estos pecadores. Entonces esa persona entendía que la gracia de Dios es una acumulación de tantas buenas cosas para decir e impresionar a Dios para que Dios lo salve. En cambio el publicano estaba atrás, ni siquiera se acercaba adelante del templo. Y siempre estaba diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador perdido, no tengo ninguna esperanza. Entonces, Jesús dice que uno de ellos salió justificado aquel día y el otro salió con condenación. Muchas veces, para muchas personas en el tiempo de Jesús era difícil entender el Evangelio porque no estaba consumado. Por ejemplo, en esta mañana vemos a un joven impecable, ha guardado todos los mandamientos desde su juventud. Recuerden al joven que leímos en el Evangelio. Y de verdad dice que Jesús lo vio y lo amó, porque este joven trataba toda su vida de acumular gracia para ser salvo, pero no tenía la suficiente gracia para ser salvo. Así es que Jesús lo amó y lo dijo: tienes que saber que no es suficiente, con otras palabras. Ahora quiero que antes de leer este texto, que es el básico para hoy entender la gracia de Dios, quiero que vayamos a San Mateo capítulo 5. ¿Cuánta gracia se necesita para ser salvo? ¿Cuánta gracia se necesita para ser salvo? Miren ustedes Mateo capítulo 5. Y vean el versículo. Bueno, vamos a leer desde el 17 al 20 y todos atentos. No penséis que he venido para abrogar, significa para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, dice Jesús. Recuerden, este es el Sermón del Monte. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y enseñe así a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los cumpla o que los haga, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, no es que los escribas y fariseos no tenían una justicia interna. Y aquí dice Jesús, si ustedes, en otras palabras, no acumulan una justicia más grande que de las que de los escribas, que lo que tienen los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, no serán salvos. Necesitan una justicia alta. Ahora viene la pregunta, ¿cuánto de gracia interna necesitamos tener para ser salvos? Ahora sí vamos al texto de Romanos 3 con estas ideas. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En primer lugar, la gracia es venida de Dios y es gratis. Y esto es lo que nos va a sacar a la luz lo que es la interpretación correcta de la palabra gracia. Dios el Padre, vemos aquí, que es quien nos justifica mediante su gracia. Y en otras palabras, en otros pasajes habla tan abundantemente de que Él es nuestra justificación, de que la gracia de Dios viene sobre aquellos que son pecadores, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, la gracia es algo que está en el corazón de Dios y lo da gratuitamente. Sin embargo, la mala interpretación, aquí tenemos el cuadro del publicano y el fariseo, no mediante la gracia infusa. ¿Qué es la gracia infusa? Infusa quiere decir que yo y muchos en nuestro contexto latinoamericano, la Iglesia Católica ha enseñado por centurias, bueno, más por siglos, que de verdad todos necesitan acumular gracia dentro de ellos. Por eso los teólogos católicos enseñan la gracia infusa, es decir, que de alguna manera Dios tiene que infundir ese, hacerle aceptable al pecador, tiene que hacerle aceptable al pecador. Entonces, todo el tiempo la persona está trabajando para ganar justicia interna, para ganar bondad interna, para ganar generosidad interna y de esa manera presentarse a Dios y ser recibido y ser aprobado. Esa se llama la gracia infusa. Entonces ustedes ven que los fariseos trabajaban duramente con ello. Y no es que estamos ahora criticándoles a los fariseos. De verdad, nuestro tema de hoy es cómo alcanzar a aquellos que todavía, ¿qué hacen? Buscan la gracia. Y ellos están interpretando siempre la gracia desde esta óptica de la gracia infusa, que Dios tiene que transformarme primero para yo ser salvo. Si yo no soy transformado, no puedo llegar a ser salvo. Es decir, tiene que Dios trabajar en mí. Lo que la palabra de Dios enseña es que cuando una persona ya es salva, empieza el proceso de la santificación. Pero para el católico, la santificación comienza antes. Tiene que ser agradable a Dios para ser aceptado. Es muy importante que veamos esto. La gracia infusa tiene una falla. ¿Cuánto necesito de esa gracia o cuánto necesito ser transformado para que sea aceptado delante de Dios? Y por eso no hay, no sé si ustedes recuerdan los comentarios que dice, hijito, a veces los padres dicen, cuando alguien le pregunta, especialmente un hijo evangélico pregunta a un padre católico, yo he hecho esa pregunta a mi papá, bueno, ¿y usted si muriera hoy se iría al cielo? Y él siempre me responde, tú sabes, hijito, no estoy seguro, pero él ha de ver cuántas cosas buenas yo he hecho en esta vida. Tú sabes también que todos los años acudo a tal lugar para ganar un poco más. Entonces Dios tendrá compasión de mí, más o menos así. Y con otras palabras cada uno. Están hablando de la gracia infusa, de lo que Dios tiene que hacer en ellos antes de ser salvados. Esa se llama entonces la gracia infusa. Como vimos en el versículo 20, dice Jesús, si vuestra justicia interna, estamos hablando del cumplimiento de la ley en ese pasaje de San Mateo 5, si vuestra justicia interna no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, no pueden ser salvos. Y parece como que Jesús estaría enseñándonos justicia infusa, pero vamos a ver que la palabra mayor significa algo mucho más completo y único, donde el pecador va a estar completamente convencido que es salvo. Ahora, vamos a seguir adelante. Recuerden el versículo 24, no quiten los ojos del versículo 24. Siendo justificados, recuerden, gratuitamente, es decir, ustedes no pueden presentar nada para ser justificados. Si presentan algo, dice Dios, ya no pueden ser justificados. ¿Me explico? Si presentan algo de su bondad interna, de sus cualidades internas, de sus atributos internos, son bondadosos, generosos, amables, amorosos. Si todo eso acumulan ustedes y presentan, esta palabra del versículo 24 ya no tiene sentido, porque dice que son justificados gratuitamente. Esta es la palabra de Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mire, Dios acepta al pecador, miren esa frase ahí, Dios acepta al pecador independientemente de cualquier cualidad dentro de él. Así hay acumulado mucha bondad, mucha paciencia. Hay muchas personas, pero envidiables en paciencia. Mucha generosidad, han acumulado bastante cosas. Y de verdad, frente a este versículo, dice que Él acepta lo inaceptable. Solo Dios acepta lo inaceptable. Es decir, alguien que es inaceptable ante Dios es el único que puede ser justificado. ¿No es cierto que el Evangelio es rarísimo? A la mente humana parece muy raro. Entonces, la gracia, recuerden, está en el corazón de Dios. Ustedes saben de memoria muchos el versículo de Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Alguien sabe de memoria? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. No cuando hemos mostrado cierta cantidad de justicia interna. Con tal razón somos bien atacados, dicen ustedes los evangélicos. Oiga, pero ¿qué clase de pensamiento tienen? Ustedes dicen que ya son, solo creen y hasta todo. Y yo me pongo en el zapato de aquellos que están buscando la gracia de Dios y digo, tienes razón. Estos evangélicos dicen que ya creen y punto, ya están chévere, ya van al cielo enseguida. Lamentablemente, como ven ustedes en esta frase, muchos evangélicos tienen una doctrina de la gracia que les permite pecar confiadamente. Han llegado a pensar, o hemos llegado a pensar, que Dios es tan indulgente. La palabra indulgente es que de verdad mira tanto la debilidad humana y le dice, sí te perdono. Por acá, sí te perdono. Sí te perdono. Y nosotros, como hemos recibido una salvación gratuita, entonces nosotros decimos, bueno, así caiga, ya me va a perdonar. Ya me va a perdonar. Hay mucha gente que vive con un estilo de vida donde no parece que avanza nada en vivir en santidad, sino simplemente piensan que el Señor sabe de su debilidad y de sus debilidades y nada más, que casi como un Dios bonachón o un Dios que guiña el ojo al pecado. Miren aquí en el segundo párrafo, Dios no hizo de la vista gorda. Ustedes conocen esa frase, la vista gorda. Ah, sí, ese está lleno de pecado, mejor que no lo veo. Y como yo los perdono, yo lo perdono. Ahora, el texto no termina en el versículo 24, miren el 25. Pero en el 24 mismo ya aclara, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Si ahí terminara el versículo, podríamos los evangélicos estar saltando en una patita de que no hay nada más. Ya tenemos un Dios tan bondadoso que nos perdona siempre. Y la verdad es que siempre nos va a perdonar, pero hay que entender, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿qué más? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la tragedia más grande del universo, como dicen los teólogos. Dice, en aquella tarde del año cero, las rocas se partieron, el mundo tembló, todo se hizo oscuro. Y luego parece que todo el caos iba a terminarse allí, pero Jesucristo ascendió. Vamos a ver, si no fuera mediante, miren la palabra, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, el único que podía, propiciación, el único propicio, el único capaz, a quien Dios puso como propiciación. Si no entendemos que en la cruz, en la tragedia de la cruz, el corazón del Padre fue partido en dos, si no comprendemos lo que costó esa redención, en realidad sí vamos a tener ese lado de la gracia de que Él nos perdona así de fácil. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y nos muestra la inaceptable realidad que tenemos interna, cuando el Espíritu de Dios nos muestra que no hay esperanza para ti, entonces, versículos como estos, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos, las fornicaciones, la inmundicia, todo eso sale del corazón del hombre. Cuando el Espíritu Santo nos pone frente a la realidad interna nuestra, por fin empezamos más desesperadamente a acumular gracia. A eso le pasó a todos los creyentes. Vamos a ver, revisar la vida de Lutero brevemente. Recuerden ustedes que él quería acumular gracia infusa. ¿Y qué hizo para acumular gracia infusa? ¿Alguien recuerda? Dice que él confesaba los pecados a su prior todos los días por 2 horas. Y cuando terminaba de confesar, pensaba que ya está sin esa tortura interna de que es un pecador. Salía del confesionario y decía, sigo sintiendo el pecado en mí. El Espíritu de Dios viene a las personas para ayudarles a entender el Evangelio y les muestra. Mientras más confesaba Lutero, él decía, más odio a Dios porque no puedo estar sin pecado. Y esa ha sido la experiencia de muchos santos. Ahora, no, nunca fue beatificado, recuerden, Lutero, porque él no buscaba una gracia infusa. Obviamente, al principio, todos los primeros años buscaba una gracia infusa. ¿Cómo acumular todo lo que es posible para que Dios me vea con bondad? Pero dice Lutero, salía de allí y después empezó a practicar muchas más cosas. Él, por ejemplo, practicó el voto de pobreza. En ese entonces era andar sin nada, pidiendo caridad para que los más necesitados tengan que comer. Y él no pasó solo por eso, él hizo el voto de lapidarse a sí mismo. Pensando de esa manera, voy a acumular gracia interna. Se lapidaba a sí mismo muchas veces durante la semana. Y muchas otras cosas. Todo el tiempo, en realidad, ninguna persona dice, ¿cómo puede Dios salvarme así? No puede Dios salvarme así de fácil. Esto es imposible. Tengo que hacer yo algo. Eso está en la naturaleza del ser humano y es verdadero. Pero no puede usted acumular justicia para presentarse delante de un Dios santo. Nadie puede acumular tal cantidad de justicia interna. Hablamos de bondad, de paciencia, de mansedumbre. Hablamos de que ama a su enemigo. Hablamos de tantas cosas. Nadie puede acumular lo suficiente como para presentarse ante Dios y ser aprobado. Lutero decía, cuanto más me esfuerzo, yo me presento ante el Señor y más condenable soy. Más condenable soy. Entonces, tenemos que ver que en este versículo, el 24, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, pero no queda ahí. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, que uno tenía que ser completamente dispuesto, propicio para recibir la condenación del pecado, porque Dios tiene, para seguir siendo justo y santo, tiene que condenar el pecado. Pero cada mandamiento que ha sido quebrado en el mundo entero, Él tiene que castigar. Y a veces los que tenemos esta gracia barata, recuerden la gracia infusa y la gracia barata de los evangélicos. La gracia barata no contempla que Dios no hace otra cosa que rechazar el pecado. Dios odia el pecado. Porque Él es santo. ¿Cómo puede Él hacer de la vista gorda al pecado? ¿Cómo puede? Recuerden el Antiguo Testamento. Cuando una persona estaba acercándose a Dios, Dios le cuidaba y le decía, no pases los límites en el Sinaí, porque te voy a quemar. Yo soy fuego consumidor. Eso es la verdad de Dios. Es santo. Y cuando alguien piensa en la gracia barata, piensa que es pana de Dios. Que es un pana de Dios, que puede estar con Él. Y la verdad es que nosotros debemos entender que Jesús, miren la última frase, dio total satisfacción